Universo Cultural, el magazine abierto.
En este mes de febrero, con un clima fresquito, llegamos a la edición número 25 de nuestro querido The Magazine, en espera de no defraudaros. Disfrutaremos de los siguientes contenidos en nuestras habituales secciones. En Universo Cultural entrevistaremos a nuestro compañero Armando, que nos habla de su país de nacimiento, Venezuela. En NotiFlash continuamos resumiendo las principales noticias recopiladas de este mes, realizado por parte de nuestros compañeros Yasin y Armando, con la ayuda de Antonio. Elisenda, Yasin, Armando y Jauma os ofrecen en nuestra editorial comentarios sobre una visita que tuvimos en el centro y sobre el programa Salvados. Y en ampliación de nuestra habitual editorial os exponemos los textos de la presentación realizada a una visita recibida en este módulo por parte de Primedia Internacional. En Tú Decides, Armando os ofrece una amena reseña sobre el libro Cien Años de Soledad, de uno de nuestros autores favoritos, Gabriel García Márquez. En la esperada receta del Queen Amis de este mes, con nuestros habituales chef Denis y Chimo, una exquisita receta de solomillo con champiñones y coñac, con el habitual acompañamiento de nuestros tres consejos culinarios. Cómo no, en la estupenda sección Voces de Fuera, entrevistamos a Roberto Rigue, uno de los integrantes de la visita que recibimos por parte de profesionales de prisiones europeas y miembros de la Fundación Amitié. En G-Word Diálogos, nuestros compañeros Isan, Talibey y Asan nos declaman una poesía de Pablo Neruda. También Yasin nos recitará una poesía de su creación con la ayuda de Javi. Este mes, los compañeros del módulo 8, en su sección Sentirnos B, nos vienen a hablar de la importancia de la higiene personal. Y no te pierdas nuestra sección perdida, con otra lección maestra de nuestro habitual profesor The Englishman. Esperamos que os disfrutéis. Comenzamos.
Universo
Cultural.
En este mes de febrero, en nuestra sección Universo Cultural, Armando nos va a explicar su país, Venezuela.
Buenas tardes, me llamo José María. Mi pregunta sería, ¿puede describir la geografía de tu país?
Venezuela es un país diverso, donde se pueden encontrar grandes valles, montañas, desiertos, selvas y hasta 2.800 kilómetros de costa.
¿De dónde procede el nombre de tu país?
Los descubridores vieron al llegar que los indios vivían en palafitos sobre el agua y como les recordaba a Venecia, le llamaron Venezuela, que significa Pequeña Venecia.
¿Qué nombres de personas son más habituales?
Los nombres son similares a los de España, aunque algunos padres eligen nombres indígenas como Mara, Huaycaipuro, Romaira, etc.
¿Cuál es la capital de tu país y la ciudad más grande?
Caracas es la capital y a su vez la ciudad más grande con 3 millones y medio de habitantes.
¿Cuál es el idioma oficial? ¿Se hablan otros idiomas o dialectos?
El castellano o español es la lengua oficial, pero se aceptan varias lenguas indígenas sin ser oficiales.
¿Cómo es la bandera de tu país?
La bandera consta de tres franjas de color amarillo, azul y rojo que representan el oro, el mar y la sangre derramada por sus libertadores. Además, siete estrellas representan las siete provincias en que se dividió Venezuela originariamente.
¿Qué tipo de régimen político existe? ¿República, monarquía, dictadura?
La democracia simple es el tipo de gobierno existente, obviando el levantamiento del anterior presidente Hugo Chávez y el mandato de José Vicente Gómez, que fue la dictadura más larga que ha existido en América Latina.
¿Nos puedes hablar un poco de la historia de tu país?
Sí, Venezuela fue el primer país en enfrentarse a la corona española y gracias a Simón Bolívar, héroe de la patria, se declaró la independencia en 1810. Desde su independencia, recogió multitud de migrantes que colaboraron en convertirla en una de las naciones más ricas del área, gracias también a la extracción del petróleo que representa el 80% del Producto Interno Bruto.
¿Cuáles son los sitios más turísticos, monumentos, museos, etcétera?
El turismo en Venezuela lo proporciona la diversidad de su naturaleza, que ofrecen playas, montañas y selvas con manglares para la aventura. Caracas es la ciudad, además, una gran ciudad que tiene una variada oferta gastronómica y confortables hoteles con fiestas de diversión. Tristemente, la situación económica ha convertido a Caracas en la segunda ciudad más peligrosa del planeta, con una criminalidad que deja más de 50 asesinatos semanales sin resolver.
¿Qué fiestas celebráis y en qué consisten las tradiciones?
Nuestras raíces negras indígenas ofrecen diferentes fiestas durante todo el año y por todo el país. pero el carnaval y la Navidad son las fiestas más celebradas.
¿Qué alimentos autóctonos se producen?
El alimento más popular es la arepa, un pan que se cocina con harina de maíz.
¿Cuál es un plato típico de tu país y una bebida típica?
El plato típico es denominado pabellón, que se prepara con arroz, judías negras llamadas caraotas, plátano frito y tiras de carne bovina. La bebida típica es la chicha, que también se prepara en base al maíz.
¿Qué religión es la mayoritaria y qué otras creencias hay?
La religión predominante es la católica, pero al haber libertad de culto también encontramos judíos, musulmanes y asiáticos que pueden libremente construir sus templos y practicar su religión.
¿De qué forma se celebran los matrimonios y qué importancia tienen en el ámbito familiar?
Similar a cualquier país europeo.
¿Cuáles son los principales recursos económicos?
El petróleo es el principal recurso y representa el 80% de las entradas del país. Sin embargo, Venezuela tiene 60% del territorio protegido y se piensa que en esas áreas se podrían encontrar infinidad de riquezas mineras, madereras y alimentarias que aseguran el futuro de la nación.
¿Existe mucho paro en Venezuela?
El paro no representa un problema en Venezuela y normalmente es fácil encontrar posiciones tanto profesionales como de carrera.
¿Cómo funciona el tema de la vivienda, la sanidad y los servicios sociales?
Venezuela es el país más urbanizado de América. Sin embargo, la sanidad y los servicios sociales son deplorables, por lo que los venezolanos en general de clase media acuden a seguros particulares para la salud.
¿Qué cosas positivas o negativas destacarías de tu país?
Lo más negativo es la inseguridad. Lo positivo es que todavía es un país que ofrece mucho futuro, con mucha tierra por desarrollar y con un clima excepcional de verano constante. Además, el venezolano en general suele ser servicial, modesto, alegre y de carácter abierto, lo que facilita a los visitantes su estancia y, de desearlo, su permanencia.
Muchas gracias, Armando, por tu información. Ha sido muy interesante para todos y hasta otra. Gracias.
Notis Flash.
Durante este mes de febrero, los titulares más destacados han sido los siguientes.
En el plano nacional.
Notis Flash Nacional.
Muere un joven tras disparar un arma de fuego en frente de una escuela en Sabadell.
La pobreza infantil en España alcanza cotas máximas, afectando a 260.000 menores más en un año.
Uno de los secuestradores del empresario gallego asegura que fue una represalia por una deuda.
El PP niega una fractura por la ausencia de Aznar en la convención.
La segunda semana de este mes de febrero se inició con ciclo Génesis explosiva en alerta en 4 provincias.
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y el cofundador de WhatsApp, Jan Koum, fueron las estrellas de la primera jornada del Mobile World Congress que se celebra en Barcelona del 24 al 27 de febrero.
En el plano internacional.
Flash Internacional.
Reino Unido pide información a Uruguay sobre la legalización de la marihuana.
Estados Unidos lanza un ataque con misiles contra un presunto líder terrorista en Somalia.
El Consejo de Europa considera ilegal que España excluya a los sin papeles de la sanidad.
La ONU denuncia al Vaticano por haber permitido abusos a niños.
Huelga en el metro de Londres que afecta a millones de usuarios.
16 muertos por erupción del volcán Sinabung en Indonesia.
Escocia da luz verde a matrimonios homosexuales.
Yanukovych abandona el poder en Ucrania.
Italia forma nuevo gobierno.
Protesta estudiantil contra el gobierno de Maduro en Venezuela.
El gobierno detiene a 1 millar de manifestantes en Bangkok.
Andando continuamos en este mes que ya acaba y aprovechando esta sección que desarrollamos con gran placer, queremos hacer una reflexión debida no ya a una noticia externa a nuestra actual residencia provisional, sino a una agradable visita que tuvimos el pasado mes de enero. De ella no solo hacemos hincapié en las ideas que nos ha aportado, sino que aparte les ofrecemos diferentes reflexiones que a nosotros este hecho puntual nos ha producido.
Para comentaros el porqué de esta visita, deciros que desde luego somos ya de difusión internacional. Y cómo no, que nuestro trabajo mensual realizado dentro del módulo 4 ya dispone de amplia difusión en otros centros penitenciarios, no solo catalanes o españoles, sino que incluso europeos, lo cual, desde luego, a nosotros nos enorgullece. Y eso nos hace intentar mejorar dentro de lo posible este magazine para disfrute de todos nuestros oyentes y lectores.
Bueno, entrando a concretar un poco más lo que la visita recibida supuso, deciros que disfrutaréis de una entrevista realizada a uno de los integrantes de dicha visita en la sección Voces de Fuera, y que aparte de esto, en la contraportada de nuestra revista, os acompañamos la presentación que por parte nuestra les realizamos para explicarles en qué consiste el D-Magazine, así como imágenes escaneadas de revistas amigas de otros centros penitenciarios europeos, en concreto de Irlanda.
Con independencia de todo lo anterior, de la visita recibida, dedujimos muchos pensamientos que no ya por interesantes son bienvenidos. En concreto, nuestras compañeras educadoras, coordinadoras de la actividad que en este ente realizamos, recibieron aplausos y a la vez consejos por y para un mejor desarrollo de esta nuestra actividad.
Podríamos continuar hablando sobre muchos aspectos de la visita recibida, pero consideramos que esto quizás no es de tanto interés para la mayoría de nuestros oyentes.
Para terminar, simplemente un último comentario al reportaje que A3Media, a través de su programa Salvados, realizó el domingo día 9 de febrero. Para los que lo visteis, quizá os creó incluso más confusión. Para nosotros, los manufacturadores de este comentario, y por tanto en situación de libertad no vivida, fue realmente corto, poco desarrollado y sinceramente que se le fue por la tangente, a excepción quizá de la última intervención del cura de Martorell. Perdieron la oportunidad de profundizar en aspectos de la vida penitenciaria. Esperemos que sea un inicio del nacimiento del interés por parte de nuestra querida sociedad de saber lo que realmente discurre y lo absurdo de muchas situaciones generadas por nuestro sistema penitenciario.
Saludos de este nuestro magazine y con ansia y andando hasta el próximo mes de marzo.
Tú decides.
En este mes de febrero, en nuestra sección Tú decides, Elisenda, Armando y Jaume nos presentan el libro Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
Si empezamos hablando del autor y su obra, podemos ofreceros un dato curioso que queremos resaltar, y es que Gabriel García Márquez escribió su obra máxima en Barcelona, en los años 60, y algunos capítulos sentado en el Café de Canaletas. En 1980 recibió el Premio Nobel de Literatura, y según varios autores, es el Quijote de las letras americanas.
La novela que os queremos comentar se desarrolla en un pueblo perdido en la selva colombiana, Macondo, y narra la historia de la familia Buendía.
Preciosismo en la narración y un realismo mágico en toda la historia hacen de Cien años de soledad que el lector no pueda abandonar su lectura.
Aureliano Buendía y sus hijos Aureliano y José Arcadio usan poner a sus hijos el mismo nombre hasta que un sinfín de Aureliano y José Arcadio Buendía llenan la historia.
Todos los años, un grupo de gitanos visita el poblado, a veces con un diamante gigante, que luego resultará ser un gran trozo de hielo, que maravilla a la población y que Aureliano Buendía trata de desarrollar como el invento del siglo.
Otro año, los hierros mágicos arrancan los clavos de las puertas de todas las casas y todos los hierros crujen ante dos barras de imanes gigantes que los gitanos arrastran por el pueblo
y que vuelven a maravillar a la familia Buendía.
Melquíades, el jefe de los gitanos, traba amistad con Aureliano
y le enseña a desarrollar pececillos de metal que serán el sueño alquímico de este.
Fundiendo y volviendo a fabricar los pececillos una y otra vez hasta perder el juicio.
Las mariposas amarillas, con presencia en el libro, se suceden cada año y son realmente un acontecimiento real que conocen los que han vivido en el Caribe. Durante la lectura podemos disfrutar de otros personajes y sus historias, como
la belleza de Remedios, nieta de Úrsula, que lleva a la muerte a todo aquel que la ve desnuda, la costumbre de Amaranta, otra nieta del matrimonio, Buendía, de comerse las paredes. Parece una locura, aunque en realidad es un hecho que sucede a algunos niños de poblaciones donde la falta de calcio los acondiciona a esta costumbre.
La guerra y la invasión de los gringos con su compañía bananera y la lucha de Úrsula Buendía por mantener protegida a la familia hacen que los acontecimientos maravillen al lector y dejen constancia de que
Cien años de soledad
es uno de los mejores libros escritos en el pasado siglo
y una lectura obligada para todos los amantes de la mejor literatura.
Cuina Mix.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy en Cuina Mix os prepararemos de primero un exquisito plato. A continuación, mi compañero Denis os dirá lo que vamos a cocinar. Adelante, Denis.
Hola, buenas tardes. El plato que tenemos esta tarde es solomillo con champiñones y un poco de coñac. Ingredientes: 3 cuartos de solomillo de cerdo o solomillo de ternera, 150 gramos de champiñones, 3 cebollas rojas, 100 miligramos de leche evaporada, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Módena, azúcar, un poco de coñac, sal, pimienta negra molida o en grano. Preparación: primero picaremos la cebolla y los champiñones y los rehogaremos al fuego lento en una sartén con un poco de aceite.
Bueno, a continuación añadiremos la leche evaporada y sazonaremos con sal y pimienta para cocerlo a fuego muy suave durante 2 o 3 minutos. Podéis dejar la salsa con los trocitos de cebolla y champiñones tal cual o triturarlo todo para obtener una textura un poco más fina. Reservaremos el preparado para más adelante.
3. Sazonaremos el solomillo con sal y pimienta para freírlo en aceite a fuego muy fuerte. Cuando la carne esté dorada, echaremos la copita de coñac y dejaremos que se evapore a fuego lento durante 10 minutos. Después lo retiraremos del fuego.
Bueno, en la misma sartén, echar una cucharadita de azúcar y una de vinagre de Módena para cocerlo unos minutos. Verteremos la salsa principal cremosa y lo calentaremos todo junto. Ya veréis que bien huele.
Ahora solo nos queda ver cómo presentamos la receta en la mesa. Cortaremos el solomillo en filetitos y lo cubrimos con la salsa bien caliente. Y ahora traemos algunos trucos prácticos para este mes de febrero. Cómo cocer marisco. Si quieres cocer gambas o gambones o langostinos, lo que tienes que hacer es calentar el agua con sal al fuego fuerte. Baja la temperatura un poco y déjalos cocer 3 o 4 minutos. Tras ese tiempo retira la olla y pues introdúcelo en un cuenco con agua fría.
El siguiente truquito sería cómo conservar los embutidos. Los untamos con clara de huevo batido, no montado, y los colgamos en un lugar seco. De esta manera se forma una película que protege el embutido.
¿Cómo evitar que se oxide las verduras? En un poco de agua echamos perejil y mantenemos las verduras o frutas como la manzana pelada. Nos aguantarán 2 horas sin oxidarse.
Bueno, señores y señoras, espero que les haya gustado y buen provecho. Quisiera antes de despedirnos comentaros unas adivinanzas relacionadas con la cocina y sus ingredientes. La primera sería negro fraile costillar al aire. Repito, negro fraile costillar al aire. ¿Venís el segundo?
Y la segunda es, ¿tienes dientes y no boca? Y con su capa se arropa.
¿Puedes repetirlo, por favor?
Tienes dientes y no boca, con su capa se arropa.
Quien sepa las adivinanzas, que nos deje la respuesta en el blog. Vale, muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Voces de fuera.
Durante el mes de enero recibimos la visita de profesionales de diferentes cárceles europeas que se han interesado en nuestro magazine. Aprovechando la oportunidad, hemos podido entrevistar para nuestra sección Voces de Fuera a Roberto Righi, quien trabaja en Amitié como Project Manager en Bolonia.
¿Con qué entidad colaboras y a qué se dedica esta entidad?
Bueno, yo trabajo por una entidad que se llama Amitié, está en Bolonia, en Italia, y trabaja en el marco de programas europeos que tienen que ver con la educación, la formación a distancia, las nuevas tecnologías. Trabajamos con muchísimas entidades a nivel europeo, entidades públicas, privadas, y en este caso estamos aquí porque estamos involucrados en un proyecto europeo con otros 12 países distintos.
¿Amity es una entidad con ánimo de lucro o simplemente una fundación?
Amitié tiene ánimo de lucro, pero trabaja solamente con financiamientos que vienen de programas europeos, con objetivos que tienen que ver con la inclusión social y la educación. Pero somos una entidad privada.
Buenos días. ¿Cómo se financia Amitié?
Como decía antes, Amitié participa convocatorias en el marco de programas europeos y si los proyectos que nosotros presentamos están aprobados, luego tendremos el financiamiento, o sea, el dinero y el trabajo.
¿Cómo le ha repercutido a sus proyectos el recorte aplicado por parte de la Unión Europea en todos los sectores que ustedes trabajan?
Bueno, creo que en nuestro caso los recortes a nivel europeo y a nivel italiano, en nuestro caso, no nos tocan muchísimo porque los programas europeos siguen teniendo plata, digamos, hasta ahora. Entonces se siente menos. Pero, por otro lado, que nos está afectando es la competición. O sea, problema que muchísimas otras entidades participan a las mismas convocatorias, entonces nos resulta más difícil que nuestros proyectos sean aprobados.
¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente y para el futuro?
En este momento estamos trabajando en dos proyectos con tema de educación en las cárceles. Uno es este proyecto Primedia, tiene como objetivo de crear un network, o sea, una red de muchos países para mejorar la educación con nuevas tecnologías. Y otro proyecto que tiene como objetivo la fototerapia como sistema de terapia en la educación en las cárceles. Y luego otros proyectos que tienen la cultura como principal objetivo y la cooperación territorial entre países vecinos en la Europa Central, en la Europa del Sur y en la parte adriática, o sea, los países que están della otra parte dell'Adriatico con respecto a Italia, como Croacia, Bosnia, Albania, etc. Entonces nosotros trabajamos sobre todo en los siguientes temas: educación, nuevas tecnologías, cooperación territorial, cultura y inclusión social. En este momento tendremos más o menos 15 proyectos distintos.
¿Qué beneficios crees que pueden aportar estos proyectos a los internos una vez están en libertad?
Nuestra intención es brindar educación y nuevas maneras para integrar a las personas en la sociedad y dar competencias, capacidades para, primero de todo, encontrar un trabajo cada laborar, pero también integrarse y relacionarse de manera mejor con la gente y entonces por eso nosotros estamos trabajando en proyectos con el tema principal de la educación y de la formación. Pero también lo que queremos hacer es dar una visibilidad mejor a las personas que tuvieron algunos problemas, pero que luego pueden tener unas experiencias mejor.
¿Qué formación profesional tienes y trabajas de ellos?
Mi formación es sobre todo de cultural porque soy graduado en letras, entonces yo estudié latín, griego, historia, filosofía, pero luego tuve un máster en tema de comunicación y empecé a trabajar hace 15 años más o menos con proyectos europeos y como decía antes yo escribo proyectos y también coordino los proyectos que luego están aprobados.
Bueno, sabemos que tenéis una agenda muy apretada, por lo que para acabar, como última pregunta, entendiendo que habéis visitado otras prisiones, ¿qué diferencias habéis apreciado entre Quatre Camins y las otras prisiones que ya conocéis?
Yo tuve la suerte de visitar algunas prisiones en Europa, o sea, no solo en España, sino Italia, pero también Malta, Dinamarca, Inglaterra, entonces países que son muy distintos. La primera impresión que tuve hoy fue que el sistema parece aquí muy distinto de lo italiano, por ejemplo. Parece que hay los internos tienen más posibilidades para trabajar, para producir algo, para la educación y también, por lo que escuché, para encontrar los demás. Entonces, esa fue la primera impresión y también que los internos pueden estar muy, o sea, las medidas de seguridad por cierto hay, pero no son demasiadas y las personas tienen algunas libertades, entre comillas.
Bueno, pues gracias Roberto y al resto de asistentes y esperemos que visitéis la página web y veáis esta entrevista.
Gracias a ustedes.
حوار ديالوغوس.
En este mes de febrero, en el Hiwar, Hassan, Taribé y Sam nos recitan el poema de Pablo Neruda número 20 que podemos encontrar en su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada.
Puedo escribir los versos más tristes de esta noche.
Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso.
En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso a veces, yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos?
Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido.
O es la noche inmensa, más inmensa sin ella, y al verso cae al alma como el pasto hermosío.
¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada, ella no está conmigo.
Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla a mi mirada, la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo.
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto. Pero cuando la quise, mi voz la buscaba y el viento para tocar su oído.
De otro será de otro, como antes de mis besos, su voz. Su cuerpo claro, sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido.
Porque en noche como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
A continuación, Yasim nos recitará una poesía creada por él mismo, que se titula Un amor libre.
En un rinconcito pequeño, lejos de la luz del sol, lejos del azul del cielo, en un rinconcito pequeño, junto a la brisa del mar y acariciando tus cabellos, solo tú y yo, bajo el absoluto silencio, yo componiendo un poema, tú acariciando mis cabellos, los dos buscando lo imposible.
En un rinconcito pequeño,
sabiendo que nadie nos sigue, abrazando los eternos recuerdos.
En un rinconcito pequeño.
Y si un día nos dejan en libertad, nos entregaremos en un eterno beso, dejando de recordar que el mundo es cruel y fiero, solo tú y yo.
En un rinconcito pequeño.
Sentir-nos bé.
En este mes de febrero, en nuestra sección Sentir-nos bé, nuestros compañeros del módulo 8 nos hablarán sobre la higiene personal.
Hola, muy buenas. Hoy en Sentir-nos bé queremos acercarnos a un tema necesario, práctica que dignifica y a la vez te protege. Es la higiene. Bajo la simple descripción del conjunto de prácticas orientado a mantener unas condiciones de limpieza y aseo que favorecen la salud de las personas, se esconde un auténtico baremo de la educación y la cultura de una sociedad, pues mientras algunas tienen cultura de baño, que es prácticamente un ritual, japoneses, árabes, otras sociedades no le dan la merecida importancia a la saludable práctica del aseo, consiguiendo que cuando hay una epidemia, la poca o defectuosa higiene sirva de autopista a gérmenes y bacterias. Reflexionemos un poco cuando vemos imágenes de países sumamente pobres, donde escasea el agua o viven en pleno desierto, y su presencia es inmaculada, y gozan de un buen aseo. Sin embargo, aquí en tu ciudad puedes encontrar reductos o personas aisladas que por falta de dinero o simplemente por ignorar dónde están los recursos que hacen gratuita esta práctica, pasan meses sin ni siquiera darse una ducha. No olvidemos una sencilla fórmula: higiene igual a salud más dignidad. Muchas gracias y sin más me gustaría dar paso a mi amigo Anuar.
Tener una buena higiene personal depende de uno mismo. Va asociada a la autoestima, pues quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y mantenerse bien. Haciendo una revisión por una higiene completa, debemos tener en cuenta que la ducha nos lava la superficie del cuerpo, quitando olores producidos por la transpiración, pero para una total higiene corporal hemos de tener en cuenta el aseo de uñas. Evita la adquisición de gérmenes y bacterias. La higiene de la nariz es fundamental para una buena respiración, pues la mucosa, que es la que retiene pequeñas partículas, hay que limpiarla con frecuencia. La limpieza de ojos, por ser un órgano delicado, se limpia con las lágrimas mientras nosotros nos encargamos de los párpados. La higiene de la boca es una de las más importantes, pues evita enfermedades graves, el mal aliento, así como malos olores producidos por bacterias que ya han pasado al aparato digestivo. No olvidéis los oídos, pues aunque producen cera para protegerse, esta hay que limpiarla periódicamente, pues puede acumularse y producir pérdida de audición y enfermedades. Y sobre todo las manos, que son punto de contacto con todo lo que nos rodea y fuente de gérmenes. Debemos tenerlas siempre limpias, porque nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Tocamos a otras personas y tocamos los alimentos.
Buenas tardes. Chele sigue trabajando y yo, Germán, os diré lo que él ha preparado. Después de haber escuchado a mis compañeros, vamos a hacer un pequeño resumen. En primer lugar, recordar el cuidado de nuestra higiene es el primer punto para mejorar nuestra autoestima y sentirnos bien. La higiene es un hábito, por tanto hay de formar parte de nuestras rutinas diarias. No olvidar prestar especial atención a nuestra higiene después de hacer deporte y de realizar trabajos de esfuerzo físico, de mantener relaciones sexuales, entre otros muchos. Una vez hayas escuchado nuestras orientaciones, haz revisión y ponte en acción. A pesar de que en este programa nos hemos centrado en la higiene física, no podemos olvidar la higiene mental. Pero de eso ya hablaremos en próximas ediciones.
La sección perdida. La sección perdida.
En la sección perdidas de este mes, nuestro profesor particular de English Men nos ofrece otra clase magistral. En esta ocasión aprenderemos algunos colores.
Lesson 4. A color is white.
Blanco.
Black.
Negro.
Red.
Rojo.
Green.
Verde.
Yellow.
Amarillo.
Blue.
Azul.
Brown.
Marrón.
Pink.
Rosa.
Silver.
Plata.
Gold.
Oro.
The next lesson of English. La 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 la.
Acabamos esta sección de Magazine del mes de febrero de 2014, esperando que os hayáis divertido con nuestras secciones. Para confeccionarlo hemos usado músicas de Luis Zunel, Sonny Admet, Symphony, Roger, Subirana, Étnico, Dijan K, Yunus, Chill Carrey, Agua Kenin, todas ellas de la página www.jamendo.com. Nuestros agradecimientos a Roberto Righi por haberse ofrecido a participar en nuestro The Magazine y por aguantarnos durante el descanso de la visita oficial al centro penitenciario. Hemos participado en la confección de este magazine los compañeros del módulo 8, Abdelá, Manolo, Chele y los educadores David y Lorena. Desde nuestro módulo 4, José María, Armando, Denis, Miguel alias Chimos, Jauma, Manuel, Javi, Pica Pica, Marlon, Maxi, Yasim, Asam, Talibé, Antonio, Isam, Germán y las educadoras Elisenda y Elizabeth. Hasta nuestra próxima cita el próximo mes de marzo, con nuestra edición número 26. Esperarnos. Por cierto, continuamos con nuestro pasatiempo preferido. ¿Dónde está este mes la Mari? Pero por cierto, decírnoslo, vía mensaje en el blog, porque el regalo del ganador todavía está pendiente de entregar. ¿Cómo no? Nuestra frase pensamiento de este mes, quien pretende la felicidad y sabiduría constante deberá acomodarse a frecuentes cambios. En la página siguiente os exponemos unas imágenes de una de nuestras revistas amigas. En nuestros próximos números descubriréis contenidos gracias a las colaboraciones que esperemos esa amistad nos aporte.
Y todos somos Universo Cultural.